En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Presenta Bonacuina Equipamientos, libertad para crear tu ambiente con lo mejor.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mauricio Almada.
¿Será esta una misión imposible?
Esperemos que no. Yo supongo que el 90% de los oyentes, al escuchar estos acordes, estos sones, debe saber de qué...
Ah, sí,
¿a qué nos estamos refiriendo? Porque es una de las cortinas musicales más conocidas de la historia, de la televisión y del cine. Bueno, vamos a hacerlo extensivo. Pero tuvo su origen en la serial Misión Imposible, creada por un señor de nombre, vamos a mencionar, el padre de la criatura, Bruce Geller.
Mira.
Que en 1966, el 17 de septiembre, o sea que Misión Imposible es de Virgo, el 17 de septiembre de 1966 arrancó el primero de los que serían 171 episodios de la serie original, que terminaría en marzo, el 30 de marzo de 1973. Por supuesto, Misión Imposible era la crónica de una fuerza especial de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, en el que se dedicaba a justamente, como su nombre indica, las misiones imposibles. Y bueno, durante la mayoría del tiempo que duró la serie,
sí.
Peter Graves, el rubio, era el jefe, ¿no? Haciendo de Jim Phelps el agente líder de lo que se llamaba Impossible Mission Force, o sea, la fuerza de misión imposible. Entonces, bueno, por supuesto, tan importante como el creador, como el protagonista que más veces se vio en pantalla, es la música compuesta por el argentino Lalo Schifrin, que es una... realmente marcó una época y toda una... realmente fue un antes y un después.
Muy bien, creo que Misión Imposible, la de continuar, ya le... mire... dos medidas le voy a tomar. La primera, le voy a apagar el aire acondicionado. Y la segunda, viene en camino ya un vaso de agua. Estamos hablando, Carlos Di Lorenzo, de Misión Imposible como serial. Usted nombraba estos casi dos centenares de capítulos que fueron rodados como serial y no respecto de la saga cinematográfica que ha visto ya numerosas versiones desde que esa presentación seriada irrumpió.
Serie de películas de cine protagonizadas por Tom Cruise que son, según puede ver en internet, absolutamente abominadas por los hinchas de Misión Imposible, de serial, diciendo que no tiene nada que ver, que no es Misión Imposible más. Sí.
Las 4:15 y era una misión imposible que se las traía esta.
Sí, yo creo que fue un sabotaje a la misión imposible porque de golpe yo que estaba fenómeno de la garganta no podía hablar. Pero bueno.
El ataque de los ácaros.
Sí, y los ácaros. Una organización secreta llamada Ácaro. Pero lo cierto es que estábamos hablando de Misión Imposible y estábamos hablando y llegando al punto de los tres referentes básicos. Bruce Geller, el creador. Lalo Schifrin, el creador de la música. Y Peter Graves, el jefe, el director. El hombre que aparecía como el coordinador de ese equipo de agentes que iban a penetrar en terreno hostil para realizar misiones que eran calificadas de imposible. Un oyente decía, y yo no había llegado a mencionarlo, que en la primera temporada de Misión Imposible, un actor de nombre Stephen Hill interpretaba a Dan Briggs, que era el que hacía todo lo mismo de ir a buscar el mensaje.
Ay.
Pero solo en la primera temporada, durante todos los años, de la segunda hasta la séptima temporada, y después en un remake que se hizo en los 80, siempre fue Peter Graves.
Roberto de la figurita planteaba eso.
Por eso. Bueno, como ustedes, se insinuaba desde el comienzo que Misión Imposible era una agencia, no estaba muy claro dependiente de quién, no se sabía muy bien quién era el que le daba las indicaciones, pero se hablaba de manera muy confidente que se veía claro que era el gobierno de los Estados Unidos que estaba detrás de su accionar. Y bueno, Y a pesar de que había agentes invitados para las misiones, digamos, básicamente estaba el elenco que todo el mundo recuerda. Cinnamon Carter, interpretada por Barbara Bain, la actriz rubia de lindos ojos, que estaba casada con otro de los actores referentes, Martin Landau, que interpretaba a Rolling Hunt, el mago especialista en disfraces y en escapes.
Sí.
Después teníamos a Barney Collier, interpretado por Greg Morris, que era el moreno, especialista en electrónica y en mecánica, el que hacía todos los sabotajes de teléfonos y maquinarias. El Willy Armitage, interpretado por Peter Lupos, que era el forzudo que levantaba los pesos que nadie podía levantar. Entonces teníamos ese elenco básico que siempre estaba ya en la época de auge, de plenitud de la serie, era los que siempre estaban allí. Siempre había algún protagonista extra, una estrella invitada, sí, que era el que de alguna manera venía a ser, que tenía alguna característica especial que se necesitaba, por ejemplo, algún médico, sí, o algún experto en mapas, alguna cosa así. Pero bueno,
acá empezó viéndose en blanco y negro, dilo.
Por supuesto, sí, no llegó a los 80, hasta los 80 no llegó el color. Pero lo que pocos recuerdan, antes que algún oyente me lo señale, es que en la cuarta y quinta temporada, el papel de Martin Landau, o sea, mejor dicho, otro personaje, pero que cumplía la misma función en el elenco, sí, era interpretado por Leonard Nimoy, el señor Spock. El señor Spock fue el sustituto de Martin Landau, se llamaba el Great Paris, y era el que hacía los escapes, el que se disfrazaba, hasta que llegó Linda Day-George en las últimas dos temporadas, interpretando una agente que era la que se disfrazaba. Porque siempre había alguien que se disfrazaba así para interpretar el papel del objetivo que tenían, algún personaje al cual había que eliminar de alguna forma. Por supuesto, estaba el trasfondo de la Guerra Fría, estaba el trasfondo, si bien no se mencionaba nunca la Unión Soviética, yo una vez miraba unos capítulos que repitieron hace unos años, y era clarísimo, parecía la Alemania Oriental, era evidente que estaban en un país comunista, ¿no? Incluso el productor de la serie había inventado un idioma que se llamaba Gelerés, según en la interna.
¿Gelerés?
En la interna, sí, que era una especie de lenguaje para que los norteamericanos pudieran darse cuenta que se trataba de algo eslávico, algo de allá de la Europa Central, ¿no? Entonces había palabras que a veces se ve como policía con polizeie, que remiten alemán, polaco, ruso, en fin, todas esas cosas. Siempre tratando de conectarse incluso en la vestimenta de los soldados que estaban cuidando alguna fortaleza o algún escondite en esas republiquetas a las cuales ellos iban. Siempre había reminiscencia de la Alemania nazi o del Pacto de Varsovia, ¿no? También acostumbraban ir a gobiernos que no eran amigos del gobierno de los Estados Unidos, como le decían al coordinador, y por lo tanto los veíamos también interviniendo en repúblicas latinoamericanas, en las cuales siempre algún tufillo cubano sobrevolaba.
¿Alguna republiqueta?
Sí, dirigida por algún señor vestido de guerrillero con barba, esas cosas. Pero lo concreto es que tenemos el formato de Misión Imposible, que es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? ¿Verdad que para la mayoría de la gente es Peter Graves, el agente rubio impasible que al comienzo de cada capítulo aparecía entrando a un supermercado, un lugar público, hablaba con algún cajero, con algún, de repente, cuidador del parque, le daba alguna contraseña y se iba a algún lugar, una fuente de pájaros o algún casillero extraño o adentro de un árbol y sacaba un pequeño grabador y un sobre. Entonces, para beneplácito de todos los fans y que esperaban ese momento ansiosamente toda una semana, era la serial de frecuencia semanal que pasaba Canal 4 Monte Carlo, entonces se oía la famosa grabación que decía buenos días señor Phelps, y ahí sacaba el sobre, el director sacaba una foto, decía, el hombre que usted está viendo en la foto es mengano de tal, un gobernante, dictador de tal lado, o un hombre que está, es una pieza clave en el espionaje enemigo. Y se pasaban otras fotos. Y finalmente, cuando le explicaba un poco, decía, su misión, si es que usted decide aceptarla, es conseguir que el gobierno le dé la espalda a este señor, que lo saquen o algo por el estilo, y agregaba al final dos cosas. Como de costumbre, si usted o alguno de los integrantes de su equipo fueran atrapados en el transcurso de la misión, nuestro gobierno negará tener todo conocimiento de sus acciones. Buena suerte, sí. Y ahí decía, esta grabación se autodestruirá en 5 segundos, una de las frases más parodiadas de la historia de la televisión.
Y se destruía.
Sí, después de la tercera temporada, porque antes la destruían ellos mismos, pero a partir de ese momento el grabadorcito que se empezaba a largar humo, la cinta, y el primer plano llevaba al fósforo que se prendía ahí, y ahí arrancaba la música que escuchábamos de cortina, y aparecían unas secuencias que eran no figura, aparecían todos los protagonistas en distintas partes de Misiones, pero a diferencia de otras seriales, eran las secuencias que se veían en la presentación, eran del capítulo que iba a venir ese mismo día. O sea que había que hacer una presentación para cada capítulo, una de las dificultades de producción, pero que Bruce Geller era inflexible en eso, de que las escenas que pasaban en la previa, digamos, eran parte de
capítulo a capítulo. Eran, dilo, unitarios.
Eran unitarios, una obra, el elenco básico que mencionamos generalmente se mantenía, y bueno, se basaba en ese formato cuando llegábamos al punto en que se recibía la misión, entonces después venía la segunda parte del formato clásico, que era la escena, lo que le llaman en una cronología muy completa de Misión Imposible, que le llaman la escena del dossier, o sea, la escena donde estaba el archivo de cada uno de los integrantes, donde se veía al jefe, a Phelps, agente rubio, Peter Graves, en un departamento muy coqueto, sacando un enorme sobre donde sacaba toda una serie de fichas de cada uno de los integrantes del equipo, envueltos en unas carpetas plastificadas, y las iba poniendo sobre la mesa, colocando algunas a un lado y otras a otro. Generalmente él seleccionaba las del elenco. Y una pequeña, para los que les gustan estas anécdotas, parece ser que las que descartaba casi siempre eran, entre ellas, la del creador de la serie, Bruce Geller, que era uno de los que él siempre dejaba fuera, y además de varios de los productores y jerarcas de la cadena. O sea que una demostración de cuál era el estatus dentro de la cadena ejecutiva era ver si aparecía o no en el archivo de Misión Imposible. Después que se elegían los agentes, se empezaba se pasaba a la secuencia no menos clásica, que era la del apartamento, donde ya estaba reunido Peter Graves con los agentes. Hablaban del plan a seguir, se distribuían un poco las tareas, era una escena bastante oscura, porque era como en blanco y negro, generalmente no había colores, aunque no era estrictamente, técnicamente estaba grabado en color, pero era prácticamente en blanco y negro, donde hacían toda la, y de paso le explicaban un poco a la teleaudiencia lo que iban a hacer, porque a veces era tan silencioso y misterioso el accionar de este grupo de agentes, que podrían haberse entendido, se entendía bárbaro, porque en definitiva fue hecho por un grupo de gente que apeló en esa época a la más grande calidad posible. O sea, la serial fue hecha de manera, por algo marcó un hito en la televisión, por algo, hasta el día de hoy se recuerda y hasta el día de hoy se parodia, cosa que yo estoy podrido ya de las parodias, porque prefiero que hagan algo nuevo, no que parodien Misión Imposible, que es una vieja tentación de hacer algo con las parodias de los formatos tan, tan clásicos.
¿Serial hubo una sola?
La serial fue la que arrancó en el 66 y duró hasta el 73. Después hubo una vuelta a hacerla, hicieron una especie de continuación en los años 80, con Peter Graves también en el elenco joven.
Ahí está.
Pero a lo que la dio también Canal 4. Lo concreto era que una de las clásicas de esta serial era aquello de que impersonaba. Era muy común que ellos se disfrazara, por ejemplo, de algún o dictador o político, figura que ellos deseaban eliminar, y lo sustituyeron en una parte del capítulo, haciéndolo actuar en forma errática, inconsistente, y al final, a veces hasta sus propios ayudantes o lo mataban o lo sacaban de su lugar. Decía en este libro que era una forma de asesinato encubierta, Misión Imposible, que en realidad lo que era un sabotaje de Estados Unidos a varios países del este europeo y Latinoamérica. Yo recuerdo que en su momento se decía que, o sea, acá había una ingenuidad en los años 60 y no existía la costumbre de suponer que Estados Unidos actuaba de una forma tan flagrante en todo el resto del mundo. O sea, no se creía que era algo de fantasía. Yo recuerdo que había gente que no creía que eso podía ser cierto cuando ya estaban ocurriendo esas cosas. Yo recuerdo que alguien comentó cuando mataron a Allende, eso fue Misión Imposible, decía. Porque en definitiva había intervencionismo en otros países. Y bueno, y otra de las anécdotas que había en época, que se decía que había, yo escuché a unas personas decir que había que prohibirla, porque los en ese entonces activos tupamaros sacaban ideas de Misión Imposible para sus famosos operativos, porque una de las atracciones para el público uruguayo era que nosotros estábamos viviendo en medio de operativos hechos con precisión matemática en aquella época, que dejaban a la gente asombrada del nivel de realización, que parecían en la vida real esto que decían en la ficción los integrantes de Misión Imposible. Lo cierto es que esta serie, que las más recordadas, por supuesto, son las que intervienen en Europa del Este, las que intervienen en Latinoamérica, y no tanto las de las últimas dos temporadas, que ya trataban también de exponer a magnates de la droga, gente de grupos económicos que operaban fuera de la ley, que ellos trataban de conseguir o pruebas para poder incriminarlos. Yo creo que si revisamos un poco, casi todo el mundo se acuerda de la serie que implicaba la entrada en un país extranjero, generalmente Europa del Este o latinoamericano.
Uso de la tecnología, ¿no?
Claro, la tecnología de la época, pero en una manera muy muy cool, como sería ahora, ¿no? Porque era muy sofisticado, estaba el Moreno, que era el experto, que ponía aparatitos en todos lados. Ojo, de eso han vivido muchísimas películas y guionistas de hoy, porque en La Leyenda del Tesoro Perdido, cuando instalan el sabotaje para robar la Constitución de los Estados Unidos, es muy a la Misión Imposible la forma como penetran todo el sistema de seguridad del museo. Yo recuerdo que una de las características era, por ejemplo, hacer que el ascensor bajara en un piso inexistente para poder sacar al sujeto del secuestro, convencerlo de que estaba en otro lado, incluso hacerlo creer que había ido a otra parte. O sea, el nivel de manipulación psicológica que enfrentaba el objetivo era realmente tremendo. Y después, bueno, el equipo se iba al final, era clásico el final, cuando ellos estaban yendo triunfantes, no sin antes el que había personificado al objetivo se sacaba la máscara, que era una de las clásicas, la sacada de la máscara de látex, cuya construcción era un momento también muy esperado, cuando se diseñaba la máscara de látex con un modelo que se conseguía. Y y bueno, la serie, conocida por su música, que obtuvo premio, por supuesto. El ritmo de la música, para los que saben música, es un ritmo 4x5, o sea, es un ritmo muy inusual, no existen muchas músicas de películas ni de series de televisión menos. Ese ritmo tan especial es una obra maestra, claro, Schifrin, porque nadie la puede olvidar. La serie recibió varios premios. Bárbara Bain, la rubia, recibió 3 años seguidos, 67, 68 y 69, el premio a la mejor actriz de televisión, el Emmy. Bruce Geller por El Productor, Peter Graves el Globo de Oro en el 71 por Mejor Actor, Martin Landau también en el 68. O sea, fue una serial muy premiada y muy imitada. Lo concreto es que en su momento, y como final voy a hacer dos semblanzas, en la época final de Maxwell Smart, que fue una época en la cual el Agente 86 hacía parodias, hicieron una parodia del Fugitivo, hicieron una parodia de Misión Imposible, en que Maxwell Smart va a una estación de tren y saca un grabador en el cual se le dice, su misión, esa es su misión si usted decide aceptarla, y si no la acepta está despedido, le dice. Y después está un muy costoso y desarrollado capítulo de Jaujarana en el año 69, Jaujarana también era emitido por Canal 4, titulado, todo un programa duró, Omisión Imposible, en que el elenco de Jaujarana parodiaba la serial. Redondo se tomaba la cinta que venía de las instrucciones como si fuera un Alka-Seltzer, y iban a destruir la fortaleza donde estaba prisionero Soto, que era un agente que tenía, era un científico que tenía información clave. En su momento fue algo del cual se hablaba mucho. Es imposible quizás pensar hoy, los que no lo vieron tal vez no lo sepan, el impacto popular y general que tuvo esa serial en ese momento. Y las películas no reflejan, en mi opinión, ni el mismo impacto ni la misma originalidad que tuvo la serial, que por algo aún hoy es recordada y cuando se pasa de vuelta, disfrutada.
Gracias, Dilo.
Chau, chau.